El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Hoy hay mucho que contar y que oír para abrir boca. Un sonido que merece llenar esta portada. Teatro del Liceo, en plena Rambla de Barcelona, Pau Gasol, uno de los mejores deportistas de la historia, acaba de anunciar su retirada a los 41 años.
Hoy estoy aquí para comunicaros que me voy a retirar del baloncesto profesional. Y es una decisión difícil, como os podéis imaginar, después de tantísimos años, pero es una decisión meditada y bueno, hay que cambiar un poco de marcha. Y también saber disfrutar, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que quería también era acabar jugando y disfrutando, no por una lesión, no en muletas y con operaciones, ¿no? Así que muy agradecido a todos los que habéis contribuido a que eso fuera una realidad. Bueno, es algo muy especial, así que muchas gracias.
Aplauso eterno para Pau Gasol, 2 anillos de la NBA y 11 medallas con España, incluido 1 oro mundial y 3 europeos. Raúl Moles está en la realización y Miguel Ruiz coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente, comenzamos. Es martes 5 de octubre y este es el mapa de noticias y sonidos del día. Hola Miguel Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Rodri? Buenas tardes.
Tras hablar ayer en L'Equipe, Kylian Mbappé acaba de hacerlo también en Radio Monte Carlo.
Una hora de cortesía en Radio Monte Carlo que ha dado para confirmar lo que dijo ayer en L'Equipe para ahondar en el posible tema de la renovación o su salida. Ayer fue ayer y hoy es hoy. Todo evoluciona Mbappé en Radio Monte Carlo con la traducción de nuestros compañeros del Chiringuito.
Lo cierto, he aprendido una cosa. La verdad de ayer no es la verdad de hoy. Si me llegan a decir que Messi iba a venir a jugar conmigo, ¿lo ves? Entonces, la verdad, hoy es que en el verano me quise ir. Pero eso puede evolucionar.
España en busca de la final de la Liga de las Naciones.
Previa de la semifinal de la Liga de las Naciones frente a una Italia de récord, 37 encuentros invicta y con una convocatoria muy en entredicho para España. Luis Enrique, seleccionador, muy pero que muy tranquilo.
Yo estoy preparado para lo que queráis. Si queréis bailar salsa, bailamos salsa. Rock and roll, lo que queráis. Pero solo viendo el juego de posición que hicimos ayer, a la intensidad que lo hicieron, solo viendo al ritmo que se entraba, estoy súper tranquilo.
Quique Sánchez Flores mañana será presentado como entrenador del Getafe.
Será entre comillas la tercera etapa como entrenador azulón tras cursar la temporada 2004-2005 y parte de la 2015. Será presentado mañana a partir de las 11:30 en el Coliseum y según Ángel Torres, presidente de la entidad, no decepcionará su llegada al equipo.
Es un hombre de la casa, que lo quiere la gente, no decepciona a la afición del Getafe, sino todo lo contrario, vendrá con ganas de sacar esto adelante porque le tiene, igual que lo tenía Michi, y lo seguirá teniendo, tiene mucho cariño a este club.
Hemos hablado con el capitán del equipo que juega bajo un volcán.
Después de intentar continuar la vida de una manera habitual, con victoria en el minuto 90 en la pasada jornada y con unas instalaciones que conviven a tan solo 3 kilómetros del volcán de Cumbre Vieja, Jordan Pérez, el capitán del Club Atlético Paso, repasó la situación del volcán y además solo quiso tener un motivo positivo con la comunidad de los palmeros.
Uno se acostumbra al ruido, a la tragedia, a escuchar a esa aficionada, a esa gente que ha perdido todo. Y bueno, y solo dar ese mensaje y contaminar todo con ese mensaje positivo, de animar a nuestra gente, a la isla, porque debemos salir hacia adelante.
Despedida de García Bragado en el partido de la una de Onda Madrid.
Leyenda que ayer recibió un homenaje sorpresa en el Comité Olímpico Español tras su adiós a la competición. 36 años de carrera, 8 Juegos Olímpicos, 13 Mundiales y un deporte que al madrileño le ha dado todo.
Es que diría que me lo ha dado todo. Tantas cosas que me sería difícil qué es lo que me ha quitado el deporte. Sí que he tenido que hacer renuncias, ¿no?, para poder estar tantos años compitiendo, pero es que yo creo que me ha dado más cosas de las que yo he tenido que renunciar.
Y Jon Rahm, gran atracción del Campeonato Nacional de Golf.
Arranca este jueves y tiene como atractivo la participación del vizcaíno, actual número uno de la PGA, en un 2021 que le ha dado y le ha quitado todo: perderse los juegos, ganar el US Open y desempeñar el papel de padre.
Todo lo bueno y lo malo a la vez, ¿no? El perderme las Olimpiadas fue un golpe muy duro, lo que pasó en Memorial, pero luego ganar el US Open, la vida de padre, o sea, ha habido un poco de todo.
Son las 7:35, esto es el enfoque del deporte y hasta las 8 vamos con todo.
El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Más de Mbappé en dos entregas, el crack francés ha querido contar su verdad en dos entrevistas, la primera publicada esta mañana en el equipo, la segunda acaba de emitirse en directo en Radio Monte Carlo. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes.
Parecidos sí, titulares, ¿eh?
Básicamente, sí, yo creo que más o menos ha repetido en ambas las mismas ideas, por supuesto reconociendo que se quiso ir del PSG en verano, que se lo comunicó además en tiempo y forma, de manera anticipada, para que tuvieran tiempo de reemplazarle convenientemente y que además consiguieran un buen dinero de traspaso, que al final le dijeron que se quedaba y él lo asumió con honestidad y con respeto, que quizá llegó un poquito tarde la oferta del Real Madrid, pero bueno, entiende que son los tiempos del fútbol y ahí tampoco se quiere meter, y seguramente lo que más inquietud pueda despejar, o en este caso dejar y no despejar, en los seguidores del Real Madrid es ese fragmento que hemos escuchado en los titulares y que también repitió en el diario El Equipo, esta famosa frase de la verdad de ayer no es la de hoy ni tampoco la de mañana, que está un poco cansado de todo lo que tuvo que vivir en el mes de verano, fue agotador, y que del futuro de mejor no hablar, de su posible renovación, porque entiende que sería enredar demasiado y quiere que no se perturbe el clima que quiere vivir este año en el PSG.
Seguramente esto que vamos a escuchar de Kylian Mbappé está en el guión, ahora no puede decir que se va seguro en junio porque le quedan 8 meses en París. Sobre su renovación, sobre qué pasará, Mbappé hace tan solo unos minutos.
Lo han dejado todo así. Pero es que es como si yo, se habla como si yo hubiera renunciado 6 o 7 veces a renovar, y eso es totalmente falso. Podéis preguntarles a ellos, podéis preguntar al equipo. Ni yo ni nadie de mi entorno ha dicho que no quisiera hablar con Leonardo. Pero Leonardo me dijo que hablar con el presidente, y mi posición era que yo quería irme, y lo dije muy pronto. Como yo te he dicho, lo cierto es que en el fútbol nunca sabemos qué puede pasar. Nunca sabemos. Hace 6 meses yo sabía que quería irme.
Da la sensación de que es una coreografía y que en el centro de la pista está Mbappé, pero que Florentino no anda lejos. De hecho, Florentino también ha asomado en escena, ha pasado del tranquilos de hace unos meses al en enero habrá noticias. Y como Mbappé también ha hablado en dos tiempos, y la segunda ha sido para matizar en Radio Monte Carlo precisamente lo que había dicho en el debate esta mañana, eso de que en enero habrá noticias. No quiere terminar Carlos Florentino Pérez de cabrear al emir de Qatar, pero ya lo ha cabreado y el emir de Qatar ha mandado a Leonardo a decir también en el equipo que Florentino se detenga.
Sí, no sé si es orden de Nasser Al-Khelaifi, del presidente, del emir, o es de propia cosecha, pero desde luego Leonardo, cada vez que habla Florentino, siempre sale a defender y a contraatacar. Textualmente esta tarde, también en Radio Monte Carlo, que es el medio oficial para todo este asunto, deja clara que las nuevas palabras de Florentino Pérez se sitúan en una falta de respeto hacia el PSG y hacia Mbappé. Dice Leonardo, de hecho, en una misma semana un jugador del Real Madrid por Karim Benzema, después el entrenador y ahora el presidente hablan de Kylian como si ya fuera uno de los suyos. Florentino había hablado ya esta semana a sus aficionados de Mbappé. Es una falta de respeto que no podemos tolerar. Hace 2 años que esto pasa. Solo recuerdo que el plazo del mercado de fichajes ha terminado y que hay una temporada en curso. El Madrid no puede seguir comportándose de esta manera, que esto pare ya. Mbappé es nuestro jugador y el club quiere que esta relación dure. Bueno, no sé si es parte también del guión, evidentemente, y de la defensa que tienen que hacer ellos.
Seguramente sí, aquí cada uno interpreta su papel y quedan capítulos, quedan actos en esta obra de teatro que acabará con Kylian Mbappé vistiendo la camiseta del Real Madrid. Por cierto, Carlos, Casemiro no se ha presentado con Brasil, nada sí. Que no sea preocupante, ¿no? O nada que sea preocupante, mejor dicho.
Es una infección dental, eso es, que ha hecho que de momento se quede en Madrid porque es muy molesta, muy dolorosa y está siendo tratada. Y en principio no ha acudido a la concentración con Brasil, que está en Colombia, por cierto, para afrontar el primer partido de clasificación para el Mundial. Si se solucionara en los próximos días, viajaría, porque recordemos que el último partido de Brasil lo juega la madrugada del jueves al viernes de la próxima semana, pero de momento parece que al primer partido no llega y él sigue tratándose esa infección dental en la capital de España.
La otra noticia que más nos incumbe aquí en Madrid, el relevo en el banquillo del Getafe. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Esta mañana se ha cerrado el acuerdo entre Ángel Torres y Quique Sánchez Flores y mañana presentación.
A las 11:30 de la mañana en el Coliseum, Quique Sánchez Flores va a ser presentado como nuevo técnico hasta final de temporada del Getafe, en lo que va a ser su tercera vez, su tercera chance en el banquillo del conjunto azulón. Recordemos que en el 2004-2005, recién ascendido a Primera División el Getafe, fue la primera vez en donde Quique Sánchez Flores fue entrenador del equipo azulón. En el 2015, durante 7 partidos, volvió a ser el inquilino del banquillo del Coliseum y mañana, a partir de las 11:30 de la mañana, con el presidente Ángel Torres a su lado, va a ser presentado y oficializado como nuevo entrenador del Getafe para sacar al equipo azulón de una difícil situación. Recordemos, último en la tabla, un punto de 24 posibles, pero que tiene ese reto el técnico madrileño para intentar sacar cuanto antes de esa mala situación deportiva al conjunto getafense. Va a venir con un cuerpo técnico nuevo, del que destaca el segundo entrenador. Va a ser David García Cubillo, quien fuera jugador del Getafe y quien fuera también entrenador del Getafe B. Estuvo también en el filial del conjunto azulón. Ese va a ser el cuerpo técnico o uno de los miembros del cuerpo técnico de Quique Sánchez Flores a partir de mañana.
Debuta el sábado 16 a las 6:30 contra el Levante, que también va a estrenar entrenador. Gracias, Bonilla.
Adiós.
Y ahora la selección, que estamos a 90 minutos de una final, aunque sea la final de la Liga de las Naciones. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes.
Italia-España, la vendetta de la Euro y justo 3 meses después de aquella otra semifinal.
Sí, claro que sí. A lo mejor la gente no está motivada, pero apetece, ¿eh? Partidazos, semifinales, Liga de Naciones. Jugamos, si ganamos, contra el ganador del Francia-Bélgica el próximo jueves en Turín. Y nosotros la final, si ganamos mañana, será el domingo en Milán. Acaba de hablar Luis Enrique. Atención a lo que dice sobre las críticas, sobre todo periodísticas, tras la última lista de convocados.
Lo siento, pero yo no tengo noticias de nada porque no leo, ni miro, ni veo, ni os escucho. Como no leo nunca, es que para mí es la misma lista de siempre. Pues no os leo porque creo que sé mucho más de fútbol que la mayoría de los que opinan y porque tengo mucha más información que vosotros. No hay ninguna de las opiniones que pudiera leer, que ya te digo que así ha sido a lo largo de muchísimos años, que me pueda interesar.
Nosotros acudimos con ausencias, Italia también, no está Berardi, no está Immobile arriba, en teoría son favoritos porque juegan en casa y es el campeón de Europa, pero para Luis Enrique es un tremendo desafío intentar jugar esta gran final.
Creo que para nosotros es un partido muy estimulante, con nada a perder y muchísimas cosas a ganar. Debería ser un estímulo también para todos vosotros, ver dónde está la selección. De hecho, las dos últimas grandes competiciones, que son la Eurocopa y la Nations League, España está entre las 4 mejores. Y a nosotros nos gustaría estar entre las 2. Y el siguiente paso es estar en ser la campeona. Pero estímulo total, premio mayúsculo, y hay que ser muy ambiciosos.
Hablando de ganar títulos, nadie mejor que el futbolista que estaba sentado al lado de Luis Enrique, que es un coleccionista.
No está en su mejor momento Busquets, pero es el capitán, viene de malas sensaciones con el Barcelona, ha sido campeón del mundo y campeón de Europa con España y se presenta así en la previa de este gran partido en San Siro.
No, tenemos que estar muy orgullosos de haber llegado aquí, pero no queremos que esto se pare aquí en semifinales o en el tercer y cuarto puesto. Nuestras metas siempre tienen que estar al máximo y el estar aquí en una Final Four es un orgullo y una ilusión tremenda por todo, por cómo lo hemos conseguido, por estar aquí con estas grandes selecciones, como he dicho antes. Y nuestro objetivo debe ser competir contra Italia de la manera en que lo hacemos, con nuestras armas, con nuestra idea y filosofía de juego. Y ojalá podamos llegar el domingo a la final.
¿Otra vez con falso 9 o sin 9 directamente?
Yo creo que con falso 9, que va a ser Ferran. Hay fijos como Laporte, como Azpilicueta, como Unai Simón, como Koke, como Busquets. Ya veremos qué equipo lanza Luis Enrique con muchas ausencias. Vamos a jugar con camiseta roja, pantalón azul marino y medias de color rojo. Pita el ruso Karasev y nosotros, Rodri, como Luis Enrique, en el enfoque del deporte nos gusta la salsa y el rock and roll.
Y a eso vamos a ir ahora. Podrían debutar, por cierto, Jeremy Pino y Gavi. No parece que por lo menos lo vayan a hacer de partida. Ojo, Italia, 37 partidos sin perder y creo que fresquito, ¿no?, en la capital de Lombardía y casi 40.000 en la grada de San Siro, que es una fantástica noticia para terminar de adornar el partido.
Entradón, ambiente caliente, 37.000 localidades confirmadas, que es el tope, 100% para recibir al equipo nacional español. Está lloviendo ahora, cuando ha terminado el entrenamiento del equipo nacional. Buena temperatura para jugar al fútbol, paraguas en la grada y a correr dentro.
Si ganamos, jugamos la final el domingo contra Bélgica o Francia, y si perdemos, habrá partido por el tercer y cuarto puesto en Turín. No es que te toque el gordo si ganas la Liga de las Naciones, quien venza el domingo solo se garantiza la repesca para el Mundial. Pero malo será que los cuatro semifinalistas no se ganen el derecho a estar como mínimo en esa repesca. Te voy a invitar, Blas, a que te acerques a mirar con el Zoom, que vamos a enfocar en un solo plano música y selecciones nacionales.
Me quedo que me ha dicho un pajarito que Rodrigo Marcel lo ha dejado cañón. Hasta ahora.
Hasta ahora. Es martes y los martes abrimos el Zoom. Hoy vamos a poner el foco en la música que acompaña a las selecciones, porque estamos en plena ventana FIFA y es una buena oportunidad para acercarnos a algunos temas musicales que tienen un trasfondo que merece la pena analizar.
Así es, Rodri, porque el fútbol también tiene en la música un nido de historias que explican muy bien realidades de cada país. Empezamos, si te parece, por Chile. Seguramente muchos oyentes no sepan que en el Mundial, que organizaron en el año 62, el país andino tenía una renta per cápita mínima y las emisiones televisivas apenas superaban las 3 horas diarias. El esfuerzo que se hizo para conseguir la sede del Mundial fue brutal, pero una vez elegidos, quedaba por delante otra tarea: conseguir que la selección fuese competitiva y que la música estuviese a la altura.
El Mundial del 62 es una fiesta universal del deporte del balón.
En medio de todo este contexto, rock and roll. Lo que está sonando es el rock del Mundial, de los Ramblers. El rock es una música que encontró acomodo en distintos países que la sintieron como suya. Chile no fue la excepción. Y justo cuando había que animar a un país roto, este grupo, los Ramblers, escribieron una canción fabulosa para el Mundial que animó a las caderas del pueblo.
El músico Igor Pascual, guitarrista y cantante y compositor, entre otros trabajos ha acompañado muchos años a Loquillo en sus conciertos, nos ayuda a entender por qué esta canción significó tanto para Chile y por qué fue una revolución para los mundiales y su vínculo con la música.
Resulta muy curioso que no haya habido canción del mundial hasta una fecha tan tardía como 1962. Pero bueno, me resulta bonito que sea Chile el que la haga, un grupo de rock, los Ramblers, el rock del mundial, puesto que la música latina, la música cantada en castellano, no es algo tardío. O sea, el rock cantado en castellano es algo que nace prácticamente a la vez que el rock and roll anglosajón. O sea, están muy ligadas, porque el rock and roll tiene mucho de música latina, afrocubana, con muchos componentes hispanos. Entonces, yo creo que es de justicia también eso, ¿no? Y además, el Mundial del 62 de Chile tiene algo increíble, que es que como cuando se va a celebrar, hay un terremoto el año anterior y el Estado no tiene un escudo para pagar nada. Así que son empresas privadas y gente particular la que acoge a los jugadores y que no cueste dinero en un país tan necesitado.
Viajamos ahora a 1978, un mundial siempre bajo sospecha por la organización de un país que vivía la dictadura de Videla.
Sí, y la música no fue esquiva a esas sospechas sobre trato de favor a Argentina y todo lo trágico que rodeaba el evento. El tema elegido por la organización no fue un éxito, todo lo contrario. En Argentina 78 se perdió una oportunidad de oro, ya que se encargó el tema a un referente como Ennio Morricone, pero el italiano firma un tema impropio de él. Igor Pascual lo celebra porque cree que hubiera sido terrible que cantáramos con placer la canción de un mundial manchado con la sangre de los desaparecidos y torturados.
La canción que Ennio Morricone escribe es un caso perfecto de justicia poética. Es decir, imaginaos que Ennio Morricone compone una canción increíble que tenemos todos asociados en nuestra cabeza. Hubiera sido horrible. Un mundial sanguinario. Mientras se disputaban los partidos, había desaparecidos, torturados, en una de las dictaduras más crueles y sanguinarias que podamos recordar. A veces, el guión de la vida hace este tipo de jugarretas para que, bueno, pues para que Ennio Morricone, por una vez en su vida, se equivocara. También dice mucho lo difícil que es hacer música popular, música que conecte ya no desde una radio o una pantalla, sino en una grada. Hacer música de cancha, himnos así populares de grada, es verdaderamente difícil. Los himnos de los mundiales no han tenido mucha suerte, quitándole yo creo que la Copa de la Vida de Ricky Martin o alguna más. Pero es un poco como la canción del verano. ¿Cuál es la canción del verano ya? Ya no existen. Hay como 2 millones. Pues en los mundiales también. Hay miles de millones de canciones del mundial y yo creo que tiene que haber una grande y libre canción del mundial.
Dicen los que estuvieron allí que se oían los motores desde el Monumental de los aviones que lanzaban cuerpos al Mar del Plata. Avanzamos un poquito más en el tiempo porque el tema del que nos quieres hablar ahora está considerado por muchos la mejor canción de un mundial, el de Italia 90.
Esta es una joya, la hacen Eduardo Benato y un mito de la canción italiana, Gianna Nannini, que está en activo. Protagonizan un Estate Italiana, como digo, una joya y un lujo para el Mundial. Gianna Nannini, como decía, incluso sigue en activo. Y ella recuerda siempre el abrazo que le dio Maradona al escuchar el tema en el partido inaugural. Confesó el Diego que desde ese día fue fan de ella.
Y no nos podemos ir sin hablar de Inglaterra, porque si hay un país con gran vínculo entre música y fútbol, ese es el Reino Unido. Este es sin duda el tema más conocido de un país y de su selección. De hecho, ya es un himno del fútbol. Se llama Three Lions, aunque conocido popularmente como Football's Coming Home, en tributo al regreso del deporte rey a donde se inventó, con motivo de la Eurocopa del 96. Incluso se hizo una nueva versión en el 98.
Sí, así es, Rodri. Cambiaron la letra, pero los integrantes son los mismos. Pusieron los vídeos del 96 para animar en el 98 en Francia, pero volvieron a caer pronto, antes de tiempo. El grupo se llamaba The Lightning Seeds y es una auténtica referencia de fútbol y música.
Bueno, esta canción es quizá uno de los ejemplos más hermosos de una canción ligada al fútbol. Es un verdadero temazo, lo que nos da idea de que el gran patrimonio inglés es su música, la música popular en concreto. Es lo que han vendido al mundo y lo que les singulariza como país, más que ninguna otra cosa, junto a la piratería tal vez. Three Lions, tres leones, son los tres leones del escudo inglés, aunque realmente son leopardos, porque se cree que el escudo inglés deriva del escudo del ducado de Normandía, que son leopardos. Pero bueno, ya sabemos la habilidad que tienen los ingleses para coger las cosas que les rodean, empaquetarlas de otra manera y venderlas como si fueran suyas. La verdad es que a mí la canción me fascina, aunque el mensaje no me gusta demasiado. Esta cosa del fútbol vuelve a casa es un ejercicio de orgullo desmedido frente a la pérdida de influencia inglesa en el mundo. Es un canto del cisne de un imperio ya en decadencia. Todos sabemos que el fútbol es un deporte argentino que se inventó en Inglaterra.
Vamos a terminar, Rodri, alejándonos de los cánones oficiales para observar un fenómeno musical que se vive ahora en Escocia con un grupo español.
Sí, así es. Una de las grandes curiosidades de los últimos tiempos es que en Escocia su selección ha reutilizado un viejo clásico de la música disco y lo ha convertido en su nuevo himno de fútbol. Yes, Sir, I Can Boogie, la melodía disco de 1977 del dúo español Bacara, fue cantada por los jugadores de Escocia en el vestuario después, es lo que oíamos, después de llegar por fin a una fase final por primera vez desde el 98, al Mundial del 98. La canción se volvió viral, es viral, volvió a ingresar en el top 40 de iTunes casi 50 años después de su lanzamiento.
Otro ejemplo más del vínculo del fútbol con la música. Hoy el Zoom con las selecciones, otro día tocará hablar de los clubes, que ahí también hay mucho que escuchar.
Siempre. Yo creo que no se puede entender las gradas sin buena música y los himnos de cada club y de cada país.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Yes,
En el enfoque deportes con Rodrigo de Pablo.
Vamos a terminar como empezábamos el programa, con Pau Gasol bajo el foco, Teatro del Liceo, una fotografía suya en blanco y negro, vestido de calle, llenando el escenario, toda su gente, incluido llenando el escenario, toda su gente, incluidos Felipe, Rudy o Jul, arropándolo desde la primera fila, y Pau Gasol, dos anillos de la NBA, 11 medallas con España, incluidos un oro mundial, 3 europeos, 3 ligas ACB, dice que se va.
De joven, ¿no? Incluso cuando ya era junior, me dijeron lo importante no es solo llegar, sino es mantenerse. Yo nunca he intentado mantenerme, he intentado ser mejor, mejorar y crecer cada día, cada año, y no ponerme límites y tampoco dejar que nadie me los pusiera. Y quería hacer una mención también especial a mi compañero Kobe Bryant, que me gustaría muchísimo que estuviera aquí, pero así es la vida. Bueno. Pero me enseñó a ser un mejor líder, un mejor competidor, lo que significaba ser realmente un ganador. Así que yo siempre lo he considerado como un hermano mayor. Así que gracias, Kobe. ¿Y cómo afrontar ese vacío, ese abismo? Llevo años preparándome para este momento. O me he querido decir, y he recordado siempre una frase que leí hace tiempo, ¿no? Que decía que el precio de la grandeza es la responsabilidad. A mí mucha gente dice, qué grande eres, qué grande eres. Bueno, he intentado ser lo mejor posible. Que si asumes ese rol, ¿no? de líder, pues tienes que asumir ciertas responsabilidades, ¿no? Y eso es lo que quiero hacer de ahora en adelante. Es devolver al deporte y a la sociedad todo lo que me ha dado a mí.
Todo llega y todo pasa. Hemos disfrutado del mejor jugador de la historia del baloncesto español, Piti Hurtado. Si te digo Pau Gasol...
Pau Gasol ha dicho que lo deja, se retira. Y me quedo con dos o tres apuntes. Luchar por lo improbable, acabar jugando y jugar delante de mi hija. Todo eso condicionó los últimos partidos que jugó con el Barça, con la selección española, y se acaba una carrera de leyenda. Un jugador determinado en lo competitivo y líder en lo educacional y en la vida. Realmente ha sido un placer verle jugar, verle ganar y hacernos disfrutar tantísimo a la afición, a la gente que nos dedicamos al baloncesto. Pau Gasol, imborrable para siempre en nuestros corazones y en nuestra sonrisa.
Gracias por todo, Pau. Sigue la radio, sigue el enfoque con Félix Madero. Adiós.